La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Orlando Villar, hay buena noticia para Colombia y es personaje del día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Pues una noticia y un logro diplomático muy importante, el que ha conseguido la internacionalista Laura Gil, que ha sido elegida como secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. Es un cargo clave para apoyar al secretario general en la implementación de decisiones y también toda la coordinación que tiene que hacer en materia de actividades técnicas y administrativas. Una sesión que se desarrolló en Washington, donde resulta con 19 votos a favor, una votación muy importante superando a candidatas, por ejemplo, de Perú y Guatemala, como Ana María Sánchez y Claudia Escobar. Es además, Gabriel, la primera mujer en ocupar este puesto en la Organización de Estados Americanos. La canciller colombiana Laura Sarabia, por supuesto, ha celebrado este resultado. Dicen que se demuestra el compromiso con la democracia, con los derechos humanos y la seguridad en el continente. Y sobre todo han destacado, Gabriel, la experiencia de Laura Gil dentro de su perfil, no solamente internacionalista, estaba como embajadora de Colombia en Austria, representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas en Viena. Recordó ella que hace 25 años inició su carrera precisamente en esta Organización de Estados Americanos junto a misiones de observación internacionales en el mundo y ha hecho parte de otros organismos multilaterales, como es el caso de la Comisión precisamente de la verdad que se realizó, por ejemplo, en Haití, Gabriel. Una experiencia muy amplia la de Laura Gil.
Bueno, señor pues, canciller Laura Sarabia, felicitaciones también para ustedes. Una buena noticia para la diplomacia colombiana.
Bueno, Gabo, la buena noticia es que una colombiana fue elegida como la próxima secretaria general adjunta de la OEA.
Sí.
Lo malo es que esa colombiana no seré yo. ¡Qué embarra internacional
tan
grande!
Un puesto
grande.
Que se lo den a otro, no importa, pues. Pero o sea, bueno, no puede tener todos los puestos, Laura.
Yo les cuento.
Sí, Laura. Sí, bueno, Laura Sarabia, sí.
Precisamente sí. Esa colombiana será Laura Gil. Espero que ya ejecute las labores que desde ya le encomendé, que en su gestión solo brille la verdad para que no toque someterla a mi polígrafo.
No, ella sí tiene experiencia.
Y no veo Laura de ir a su posesión. Y si ella no puede ir, me posesiono yo y listos.
Ay, no veo
al
Laura.
Al fin y al cabo es que se posesiona una Laura.
Me gustó, no veo Laura. Bueno. Ah, ya. Bueno, don Melquisedec Torres, ¿qué significa en este momento entonces Laura Gil está Colombo, Uruguaya, en esta Secretaría Adjunta de la OEA?
Sí, señor. Laura Gabriela Gil Sabastano, su nombre completo, nació en Uruguay. Desde hace 32 años vive en Colombia, se nacionalizó en este país y se destacó desde hace varios años como una muy eficaz y sensata internacionalista. Estuvo apoyando al presidente Petro en sus elecciones de segunda vuelta en 2018-2022 y ha logrado ascender al cargo más importante que obtiene Colombia desde hace varios años en la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la OEA nació primero como fuente de la misma la Unión Panamericana en 1947, de la que fue director Alberto Lleras Camargo. Cuando se convierte en la Organización de Estados Americanos el 9 de abril de 1948, Lleras Camargo pasa a ser el primer secretario general de la OEA, cargo que ocupó hasta 1954. Ese nacimiento, por supuesto, muy traumático de la OEA, porque ocurrió en medio del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán aquí en la capital colombiana. Luego de Lleras Camargo, la persona que había llegado más alto en esa organización era César Gaviria Trujillo, justamente como secretario general. En este caso, el cargo para el cual fue electa Laura Gil es el de secretaria general adjunta, es decir, la segunda persona en la línea administrativa ejecutiva y reemplaza en sus ausencias temporales o en eventos internacionales al secretario general, además de tener otra cantidad de funciones para estos efectos de la Unión Panamericana, lo que se llama hoy la OEA. Logra Colombia un gran triunfo diplomático, sin duda, y aquí, en este caso, pues obtiene la canciller ese premio, esos laureles, valga la apreciación de Laura Laureles, y seguramente esto fortalecerá su presencia en el gobierno nacional.
Sí.
No resultaría lógico que haya algún movimiento brusco en la estructura del gabinete ministerial en momentos en que la canciller ha obtenido este triunfo para nuestro país. Más allá de la discusión ideológica, política del momento, creo que esto hay que celebrarlo. Hay que resaltar que Colombia tiene en Laura Gil y en otros tantos funcionarios de carrera diplomática un enorme potencial. Lamentablemente, el actual gobierno ha hecho lo mismo o peor que los gobiernos pasados en materia de desechar la carrera diplomática y privilegiar a los muy amigos del gobierno en lugar de aquellos que realmente tienen la capacidad de representarnos muy bien en el escenario internacional, como en este caso con Laura Gil.
Bueno, buena noticia, porque a las 4:20 minutos...
por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
¡Ay! Don Granito, un cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos.
¿Cómo le va, señor?
Yendo Granito, su merced, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, divinamente.
Ale, Alexita, uy.
Hola, Pedrito.
Ese color zapote que trajo, Alexita.
Ese zapote que traje hoy.
¡Alexandra!
No, es el color zapote. ¿Qué tal
por lo que decía Polilla? Sí.
¿Cómo qué color es ese? Porque no es naranja, ¿qué color? No es calabaza.
Pero se le ve bien ese zapote.
Sí, se le ve muy bien. Uno dice, por ejemplo, el ratón que trajo Melquisede.
O sea, tiene un saco color, gris ratón.
Gris ratón.
Sí.
Gris el ratón. Entierro que trajo Villarcito, el color entierro.
Mira el clavel que usted trajo. Luto. También.
Yo también traje un...
botoncito.
Un, como un bretón, le llaman.
Ah, bretón, le bretón, dicen. Bretón, esa cosita, es una cosita.
Polilla trajo un gris que hace juego con su barba gris.
Claro, sí.
Parecía una exposición plateada. De puntillas en una ferretería pobre. Mire esa barba de...
plateada.
Parece un reguero de hormigas esa barba de Polilla.
Ya, pero ¿cómo así que no, un reguero de hormigas?
Me parece que le queda bien.
Gordita. Porque te nos fuiste, la gorda no lo hubiera dejado salir así, la gorda no lo hubiera dejado salir a la calle con eso.
Sí.
Y por debajo tiene un topsito, Chupolilla, lo más de bonito.
Ah, sí, no me digas. Topsito.
Ya no lo vimos en el
ella está poniendo la ropa en la gorda.
Yo sí me vine con la raya.
Usted sí se vino, déjela ver, don Granito.
Pues mire, ahí el saco.
¡Ah!
Sí, se la trajo Vito a puesta de pies a cabeza.
Gabrielito Cajanada nos muestra la raya, ¿no?
Sí, pero no, está intacta.
Pantalón de mecánico.
Está intacta eso. Paré promocionándola, ¿sí? Está intacta.
Bueno, a ver, hombre, ya.
Y Alexita con su zapote.
Sí,
muy. Snoopy. Ya Snoopy.
Muy lindo.
Uy, Snoopy. Y lo mejor del zapote es como ese muñequito que se alcanza a ver.
Sí.
Snoopy.
Snoopy y el pajarito.
María Alejandra Villamizar nos está escuchando.
Woodstock. ¿Quién?
María Alejandra Villamizar.
Doctora María Alejandra, buenas tardes.
Sí. Mame. Don Arturito, ¿cómo le va?
No, mame lindo de las mamas.
¿Cómo? De las casas, sí, señor.
De las mamas. Menos minchenones.
El quise Héctor. Sí, no, es que estamos saludando a María Alejandra.
Hola, no, minchen. Sí. Y mandé a Alejandra Lamón.
Sí, pero Arturito.
Mandé a Alejandra la mamamán.
Villamizar.
Mandé a Alejandra la mamamán. No, la Alejandra Lamón.
En el canal Caracol, sí.
No, me enseñan mamamón felices.
¿Qué?
Mamamón felices.
Sábados felices.
Mamamón felices, donde está la vieja más manida.
Es Barbarita, sí, la vieja
más manida. No es la manzana manía Alejandra la
mamamán. No, no, no.
Ya no está en ese programa.
Mandé a Alejandra la mamamán en las manzanas normales molan.
Jaime Polanco.
Mame Monanjo, un beso, no era mucho, no lo mames.
Bueno, mame doctor Monanjo. Jaime, sí, bueno.
Mame Monanjo.
Bueno, ah.
Una del 71.
La bruja.
Me una piña loca.
Risa loca, sí.
Me una ñoñonín.
Coco liso.
El huevón Sánchez.
¿Perdón?
El huevón Sánchez.
¿Quién?
El huevón Sánchez. Una,
el muelón Sánchez.
El huevón Sánchez, sí.
Claro.
El nuevo Sánchez tiene un chimo meeño.
Tiene un símbolo pequeño.
Un chimo meeño.
Un símbolo, un carro.
Ah, no, el meeño.
Bueno, bueno, meeño. Ya, bueno. Ay, ya, bueno, ya, Pedro, don Arturito, no se meta, hombre.
Mame, monango.
Sí, bueno, ya, sí.
Un cordial saludo para Gabrielita también, igualmente para Sergio, para Chaparro. Chaparro ya viene a Agroexpo también. Por ahora estamos en la...
¿Qué pasa con Agroexpo?
Que él va a llevar a la señora Martica. Para que la gente la vea y la conozca.
¿Cómo así?
Porque no se pierde esa feria.
Pero puede ir a la feria. Él estuvo en la feria. Estuvo en su lanzamiento.
En la feria del libro, de que todavía está.
Estuvo con la señora Martica
nos
también allá.
Nos queda esta semana, don Granito, sí. Y gracias a Dios, Intermedio Editores, hoy nos dio el reporte.
Oye, se ha vendido muy bien, bien su libro.
¿Cómo es que se llama?
Yo ya vendí el mío.
¿A ver que se rieron de mí? Los primeros vendidos.
Sí, señora, ya está en el top 5 de los más vendidos. Allí bueno. Intermedio Editores, un cordial saludo a todos. Doctor Misa.
Es de los humoristas más vendidos que hay, definitivamente. Sí,
sí. Sí, y Anianza nos van a O Niña
Polilla
y a la verga.
Alerta que mañana regresa. Que a la
venga, vuelve mañana.
Alerta, vuelve mañana.
Espero que venga la verga meluñada.
Alerta, peluqueado, ¿por qué?
Bueno, el hoy muy mañana. Cuando hace, han ganado, tiene una menú.
Sí,
a la UAM.
La verga alerta, mañana. Sí, viene mañana. Mañana está con
nosotros. Mañana, un moviel en la verga. Nos
alerta.
Un poniña donde las munas mañana.
Van a buscar frutas.
No, ¿en el mercado?
No, donde las munas.
Bueno, don Arturito, está hablando Pedro, déjelo contar el chiste. O lo va a contar usted, Arturito. ¿Quién?
Un niña se nos está engordando.
Mire, lo están llamando, que no es que.
Pedro.
Un niña se está engordando, ya es más. Ahí va donde las munas.
Bueno, ya, las frutas, sí, hay que comer. Eso le dijeron, que comiera frutas. Que
como un
mani. Qué bueno. Bueno, Pedro, don Arturito, permiso, quite de ahí,
no,
hombre.
No, ver, sí.
Sí. A ver, Pedro, ¿será que puede contar el chiste, señor?
Imagínate que hoy es el día de la batalla de Puebla en México.
Ah, no me diga.
Sí, ya que no lo estaban recordando ustedes porque falta... Ay, falta Yorcito Panzón, no lo hemos saludado.
No, ya, mañana Arturito regresa también.
¿Cómo le dice? El grueso del programa, sí, prácticamente. El grueso de nuestra audiencia es Yorcito Pinzón.
¿Quién era el grueso antes?
El grueso antes. Marica, no digan eso.
Bueno, a ver, hombre.
Oye, y Chaparro también viene siendo el grueso del
claro.
Sí,
y él
claro.
Se va a palsa una y se manda. No, se pega unas bajadas. Se baja media mojarra, media toalla. Se baja 6 hamburguesas.
Bueno, pues.
Mire. Estaban en una batalla.
No me diga.
El comandante diga. ¡Soldados míos! Digo, ¿qué? Capitán Torres. Y el Capitán
Torres. Ah, el Capitán Torres.
Sí, el Capitán Torres.
¡Guau!
Iba en el barco. ¡Hombre! En el barco, porque era como el comandante de la Marina.
Ah, sí, el almirante.
El almirante. Ah, hombre, ¿se lo conocía también?
No, pues.
Y él tenía una mascotica.
Pero entonces, no, porque era no era un pirata.
Pero él le fascinaban los animales y entonces andaba con su loro para arriba. La lora en el barco, no, el que se escacó.
Una lora en un barco.
Sí, no, en un barco, bueno.
Pero no era pirata.
Él no era original. Pirata,
no.
La lora.
Soldados míos.
Dijo él. Sí, dijo el Capitán Torres.
El Capitán Torres. Avisadme. Mirar avisor. Que la lora. Mirar avisor. Repetía todo.
Mirar avisor.
Sí. Mirar que viene a la ondananza. ¿Es que llama?
La ondananza. La ondananza.
Entonces cogían así el aparato y se lo ponían
lontananza.
En el
lontananza.
No, en el mar. En lontananza, no, en el mar. Entonces llegaban y miraban así. Y la lora también miraba.
Bueno, no, bueno, la lora no.
Y miraban así con el telescopio y decían: ¡Comandante Torres!
Con el monóculo.
Sí. Viene una nave en... ¿El monóculo?
Sí, 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 porque pues es un telescopio, o sea, más pequeño de un solo visor, de un solo ojo.
Yo pensé que monóculo era un gringo sin gracia.
¡No, hombre, que no, hombre, no! El monóculo, pues, se hace.
Bueno, mira, a ver, ¿qué viene en lontananza? ¿Fue que dijo, don Melco? ¿Capitán Torres fue que dijo?
Lontananza.
Eso, Capitán Torres, y miraron así con el aparato así. Capitán, dijo, ¿qué pasó?
Melquisedec, el Capitán Torres se ponía el aparato en el ojo.
Sí, se ponía el aparato en
el monóculo.
El monóculo. Ah, su Marcelo vio también el monóculo. Y la lora también lo miraba.
Bueno, a ver.
Capitán, dijo, ¿qué pasó? Viene una nave enemiga. Digo, pasadme la camisa roja. Dijo. Uy, bobo, hijo, le decían, ¿y este?
¿Así le decían al Capitán Torres?
No, ¿cómo le decían?
Y el capitán, y yo, ¿por qué pedís la camisa roja? Camisa roja. Digo, por si me llegan a herir a puñal o con espadas, que mis soldados no se impresionen con la sangre.
Ah, claro, sí.
Que no se impresionen con la sangre. Claro. Y la lora, con la sangre, cacorro.
Bueno, cachorro. Y al otro día. Tenían un perro que era un cachorro. Sí.
Como a los 3 días. ¡Soldado! Digo, ¿qué pasó, Capitán Torres? Almirante Torres. Mirar a lontananza. ¿Lontananza, güey?
Sí, lontananza.
Mirar a lontananza, a ver qué están viendo. Y se pusieron otra vez así. Y el capitán también se puso el aparato en el ojo.
Se puso un marcador en el ojo. Un
charco. Capitán Torres siempre que se ponía el aparato
el
en
monóculo.
El ojo. Si el ojo le supuraba.
No.
El ojo,
sí. Bueno, pero a ver, hombre.
Y le pestañaba. Entonces, y se ponían así el visor. ¡Capitán! Digo, ¿qué pasó? Uy, vienen como 300 naves enemigas. Le pasamos la camisa roja. Yo no, páseme el pantalón café.
Adiós, señor 429. Adiós, ya no.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Un buen sabor, doctor Antonio Navarro. Pase, por favor. Estamos al aire, pero siga, doctor Navarro. Sí, siéntese por ahí. Eso, ahí.
Ahí.
Muy bien, señor. ¿Cómo va todo?
Bien, estás escuchando desde esta mañana. Yo soy taratolero.
Caracolero.
Taratolero, sí. Por la mañana estoy escuchando taratol y está escuchando el bar y todo.
Caracol.
Sí, después de la hora 20 y todo.
¿Usted alguna vez en su época, no sé, practicó alguna defensa, un arte marcial? ¿El karate?
Karate. Sí, yo sí. Nosotros en el monte hacíamos karate, mi
querido. Karate. Karate.
Sí. Tung-fu. Tetondo. Sí.
Tung-fu.
Kung-fu. Y tetondo. Y tetondo.
Y tetondo.
Tetondo también. Hatiu.
Ah, güey, bueno, ese ya es más, sí, sí, es más, sí, más complicado. Sí.
Sí, hacer las tatas.
¿Las qué?
Las tatas.
Las es la cata, ¿no?
Tata, exacto. La eso, cata, la tata, sí. La tata. Esos movimientos te hace uno...
No, hace así. Tiempo también había la tata, la escoba que no se desbarata.
No, te hoy día las señoras en los partes hacen ejercicios con las tatas, los palos las, de las tatas de las estobas.
Ah,
salen claro. Todas con su palito de estobas al parte a hacer.
Sí, muy bien. Bueno, doctor Navarro, pero venga, queríamos hablar con usted porque hay una noticia grande que tiene que ver con la economía y sobre todo con la economía colombiana de la empresa más grande del país, que es Ecopetrol.
Sí, de las tasas. Sí, ¿no? Preocupado, ¿verdad? Sí. Qué tuto, como dicen por ahí, qué tuto. Sí, sí. En esos momentos, vea, siendo claro, no saben las cabezas lo que está pasando con Ecopetrol.
A ver, señor, sí.
Tomás, si te dice, la DIAN quiere cobrar un impuesto de IVA a una empresa, tome tu Ecopetrol.
Ecopetrol.
No, sí. Perdónate, me estandalice y eso suena estándalo, pero eso es apocalíptico.
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 Sí, señor, sí.
Dicho, eso es una locura.
Una locura.
Eso es para achitopalarse uno.
Sí.
Achitopalarse.
Achicopalarse.
No me tabe en la cabeza.
No. No, bueno.
Berrato.
Bueno, Melquisedec Torres, hablemos de Ecopetrol. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Lo que está pasando es muy complicado, Gabriel, porque la DIAN, en ejercicio de sus funciones y considerando que hay una plata que Ecopetrol le debe por cuenta de un IVA de los combustibles, pues mandó la cuenta de cobro por la friolera de 9,4 billones de pesos. Pero ese es apenas el pago inicial, porque la suma podría elevarse, dicen los expertos y quienes han analizado el tema, a más de 20 billones de pesos si la medida se aplica a la importación de otros productos que ha hecho la petrolera estatal colombiana. Hemos hablado con Ecopetrol, que hasta el momento no se pronunció oficialmente. Seguramente este asunto va a ser objeto de una discusión al interior de la Junta Directiva de Ecopetrol, pero lo que nos dicen desde allá es que la preocupación es máxima, porque esto implica que si finalmente la DIAN tiene la razón o logra ejecutar esa deuda, esto equivale a la reforma tributaria de 2 años en el país o a las utilidades de la petrolera también en el mismo periodo. Lisandro Junco, un experto que fue director de la DIAN, entre otras, dice que Ecopetrol debe defenderse ante la DIAN y acudir a la vía contenciosa, es decir, ante el Consejo de Estado o Tribunal Administrativo, porque esto, en primer lugar, mientras se discute quién tiene la razón, si la DIAN o Ecopetrol, dilata el pago hasta que haya una decisión de última instancia en el Consejo de Estado,
okay.
Lo cual implicaría que la afectación a la petrolera no sea inmediata.
Ahora,
es probable que al final del pleito se determine que sí debía la plata, pero que haya un pago inmediato, dice Junco y lo dicen otros expertos, no parece viable porque sería absolutamente desastroso para las finanzas de Ecopetrol.
Ahora, no paga el IVA cada 2 meses. Los que somos responsables de pagar IVA en las compañías que tenemos, en las sociedades que tenemos, cada 2 meses hay que reportar el IVA y pagarlo, porque es un delito quedarse con él. Claro. Ahí sí, a la cárcel.
Eso es equivalente al peculado.
Sí, exactamente.
Son dineros públicos.
Es una apropiación de un dinero público.
Lo que resulta aquí inquietante, Gabriel, es que tanto Ecopetrol, que tiene los máximos niveles de técnicos en la materia contable, y a su vez la DIAN, que debe tener también funcionarios de la mayor experticia, pues no tengan claridad uno y el otro en si la plata se debe o no se debe. Pero lo cierto es que la DIAN ya está pidiendo que se pague esa deuda. De manera que esto implica ni más ni menos que el futuro inmediato de la empresa más importante para los colombianos.
Bueno, Villar, ¿qué reacciones hemos tenido al respecto?
Gabriel, mire, pues, por supuesto, analistas políticos desde la oposición, por ejemplo, le dicen al presidente Gustavo Petro que, claro, está cuadrando caja con esa especie de dinero que sacaría entonces o se sacaría de Ecopetrol y que básicamente pues ahí solucionaría los problemas que tienen frente a la reforma tributaria, pero además lo que ha dicho el Comité de la Regla Fiscal, que le ha dicho al presidente Gustavo Petro, que debería recortar al menos 70 billones de pesos del presupuesto de este año, y donde el gobierno pues se ha negado a hacer recortes y ha insistido en buscar los dineros que necesita por otras vías. Incluso la polémica que ya hemos hablado sobre la autorretención o adelantar la retención en la fuente del 2026. Pero mire, Gabriel, hay una situación aún más compleja con Ecopetrol, advierte el exministro Juan Camilo Restrepo. La multa por el no pago del IVA podría llegar hasta 22 billones de pesos, claro, teniendo en cuenta que es un proceso que va avanzando frente a las importaciones de gasolina y diésel. Pero el gobierno acaba de hacerle a Ecopetrol, por concepto de cancelación de pasivos derivados del Fondo de Estabilización, un pago que no hizo con efectivo, lo hizo con test de corto plazo. Es decir, lo que explica el exministro es que el gobierno pagó con vales de poca liquidez de mercado su deuda y pone a Ecopetrol en un grave predicamento, pues no tiene que devolverle al gobierno esa suma, ellos sí en efectivo. 30 billones de pesos sería el golpe entonces que le daría el gobierno nacional a Ecopetrol, y así cubre caja y sorpresivamente sus decaídas finanzas, mientras que Ecopetrol queda en una situación sin capacidad de inversión en proyectos energéticos urgentes que está necesitando el país.
Mire, lo triste de lo que está pasando en el país es que el país, y lo dicen todos los expertos, está gastando más de lo que le entra en impuestos, y así no puede ser las cosas, de estar buscando en dónde escarbar para buscar plata. Pero eso sí, no estamos hablando de recortes por ningún lado. Seguimos gastando, gastando y elevando el gasto público, contratando más gente, ahí sí también, con contrato por servicios.
Sí, Gabriel, la situación es absolutamente contradictoria y paradójica, porque lo que se le ha exigido al gobierno desde el año pasado es que baje el volumen de gastos en burocracia, que son los contratos de prestación de servicios, los gastos de funcionamiento, gastos suntuarios o gastos absolutamente innecesarios.
Pero mire, recuerdo que la cifra empezó en 12 billones, después subió a 20, después hablamos de 40, 45, y hoy estamos hablando de 75 billones de pesos que es necesario recortar del gasto público.
Pero no hay ningún mensaje, Gabriel, es lo grave, de parte del gobierno, del presidente Petro o del ministro de Hacienda para efectuar ese recorte. Entre otras, el ministro de Hacienda saliente, Diego Guevara, se fue justamente del cargo porque el presidente le exigía que no hablara de recorte. Y el ministro alegaba, en un uso racional de ese mecanismo, que efectivamente el gobierno tenía que hacer recortes enormes para efectos de cumplir con la regla fiscal, cumplir con los compromisos internacionales. Pues el presidente prefirió tener a alguien que le haga caso, como el actual ministro.
Bueno, nos fregamos con Ecopetrol, peguémosle un revolcón a eso.
Cargos pa' acomodar sus amigos. Este gobierno mucha plata ha derrochado. A Ecopetrol quieren dejarle el saldo en rojo para tapar el hueco fiscal que han dejado. En vez de recortar los gastos, aquí empiezan a buscar plata hasta debajo del pavimento para contratar gente que aquí no hace nada. Y hasta marchas convocan con los impuestos. Petro, cual Don Juan, le gusta viajar. La primera dama baila con delegación. Derrochan millones en casas y avión, sin contar la agenda privada de este señor. Y hoy aquí han derrochado, viajan y pagan arriendos y se ven buscando apenas por doquier. Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol y exministro de Hacienda. Sobre el anuncio de cobrarle el IVA a Ecopetrol por importación de gasolina, soy la voz de quienes creemos que si se quiere hacer una reforma tributaria y una reforma específica para que afecte Ecopetrol, una empresa del Estado, es crucial que la tributación sea definida en el Congreso y no por un comité interno de la DIAN. Pagos de 9 billones de pesos, que es equivalente a una reforma tributaria, son excesivos. Si ese pago, como teme Ecopetrol y su sindicato La Uso llega a subir a 20 billones, pues estamos hablando de un tema que sobrepasa a unos técnicos de la DIAN. Soy la voz de quienes creemos que esos cambios no se pueden hacer a oscuras, sino a la luz del día y por el Congreso de la República.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar.
Gracias, amigo.
Eso.
Gracias, patrón. Bien, qué bien. Buen inicio de semana.
Pero vino fue, perdón, vino fue sin ganas, vino fue
como... No, vine así como usted, patrón, un poquito.
No, pero uno grita, arriba rating.
¡Ah, güey! Sí. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo!
Sí, pero pues...
No, no,
qué
pero...
energía. No, qué energía.
No, no, pero sí estamos con energía y con entusiasmo, sino que nos estamos cuidando porque ya prácticamente se acabó la semana.
Ah, un lunes.
Sí,
4:42.
Ya, pero el lunes sí es historia, ya, patrón. Ya, ajá. Esto ya ¡fuh! Se fue volando. Y ya mayo, increíble, patrón.
¿De qué?
Mayo ya se acabó.
¿Cómo así?
Ya mayo es historia.
5 de mayo apenas.
No, qué apenas. ¡Fuh! Mayo, increíble esto ya. Cuando usted menos piense, patrón, mayo será historia.
Ay, bueno, está muy profundo hoy.
Sorry.
Sí, sí. Sí. Esperamos que el humor sea bueno.
Y profundo también. ¿Qué, cómo te parece que mi amigo buceando?
Sí. Y ¿amigo de quién?
Amigo de él. Y mi amigo buceando y contenió la respiración por más de 15 minutos. Que no, será con tubo. No, no, sin tubo ni nada. Sí.
por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Ay.
Un cordial saludo, un gradito para todos los
pedidos. Pero ya saludó, hombre, hace rato.
Que se están pegando aquí, porque hay oyentes que no se han pegado aquí todavía. Claro. O que se están empezando a pegar.
Bueno, pero ya estamos en el mes de mayo.
En mayo, para mamá a lo mejor.
Sí, señor.
Para mamá a lo mejor, el libro de Don Gediondo, por ejemplo.
Claro que sí.
Claro que sí.
Sí, bueno, pues raro, pero sí.
Sí, raro.
Sí, es raro, pero sí, pues puede ser buen regalo.
Puede ser regalo porque, por ejemplo... Pero para un homenaje a las madres, por ejemplo, el caso, perdón que hable en primera persona, como diría Pacheco, pero a mi mamá, por ejemplo, y ajá, es un homenaje del amor a las mamás. Para mamá, a lo mejor, un pocillo, por ejemplo.
¿Un pocillo?
Un mug.
Pues no, a las mamás no, les gustan no, los pocillos.
¿Un cojín?
No, las porcelanas, sí.
Un cojín.
Sí, un cojín.
Es que Alexita,
cojín.
Para mamá, a lo mejor.
Algo que pueda disfrutar ella.
Por eso. Un pocillo es puede disfrutar un buen café, un buen té en la tarde.
Lo que dice Polillita, un cojín. Porque ahí uno
también para ver televisión, el... para...
Claro.
Un buen colchón.
Sáquenla de viaje, llévenla a recorrer.
También.
Para mamá a lo mejor la viaje, playa, por ejemplo.
Sí, un viaje. Brisa, mar, eje cafetero, Boyacá hermosa.
Sí.
Claro que en Boyacá uno va y ya se ve.
Sí, para mamá.
Para mamá lo mejor.
Sí, Polilla. Sí, no, estoy de acuerdo con usted.
Sí. Para mamá lo mejor un avión, por ejemplo.
Uy, sí.
Un tiquete de avión. Pues,
claro. Claro. Sí, muy bien.
O por qué no en flota, para bueno, mamá lo mejor una flota también.
Sí, bueno.
Mamá, un yate. Dame ese, señor.
Un paseo en yate.
Sí, uy, claro.
No, pues un carro. Sí.
¿Un carro?
No, pero el paseíto es ya.
Claro. Claro. Experto,
¿quién no le gusta comprarle un carro?
Es experto en esos regalos.
Sí, claro.
Para mamá, a lo mejor una mecedora, por ejemplo. ¿Usted no se imagina la vieja ahí?
Bueno, ¿cómo le dice la vieja?
La viejita, la cucha, la amada. La...
Bueno, ya, hombre, no más. Pero
un tapete.
Villarcito, para mamá, a lo mejor, ¿qué?
No, yo estoy de acuerdo con el viaje, un viaje.
Sí.
Y Polín para mamá.
Un tapete. Claro, un persa, persa iraní, turco, sí, eso es. Además, es una inversión. Claro.
Claro, un tapete bien chévere.
Sí.
Para mamá, lo mejor. Y a Risa Loquita, ¿qué se le ocurre para?
¿Un sofá?
No, yo propuse lo del yate.
Y una hamaca.
Una hamaca.
Sí, hay mamás que no tienen.
Pero es que hay que poner los chazos para. Para colgarla.
Ocho chazos.
Sí.
Para colgar la maca.
No, son dos chazos nada más.
No, hay que asegurarla bien.
Cuatro por cala, son cuatro cala.
Señor Dios.
Con seis chazos, siete chazos, no, pero ya con ocho chazos ya la cosa cambia.
Otra vez le están llamando a regañarnos.
Cada vez que usted dice alguna barbaridad.
¿No? Sí, señor, el libro de Don Gediondo ya está en la Panamericana. Sí,
bueno,
sí.
Hombre, Pedro.
¿Qué llaman?
Bueno.
Para mamá, a lo mejor unos zapatos ortopédicos.
Melquisedec, por ejemplo, para la mamá, ¿qué le parecería lindo?
Mi señora madre,
pues claro.
No, ropa, elementos personales o un viaje. Lo que pasa es que por la edad de ella ya es muy difícil.
Bueno, no más. Pedro, el chiste. Mire la hora. Ya, ya nos vamos.
No sea así, Pedro.
Su madrecita lo está pensando.
4:54.
La Luciérnaga es la estrella de la vida. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Dónde Jaimito, baby? Ay, mire cómo está agarrado con un billar y con el Kisedek de las manos bailando la canción.
Ahorita
muy bien.
Seguimos con el trencito.
Sí, bueno, estamos pero era haciendo... agarrarse de las manos.
Pues sí, sí.
Ay, no, pero qué reclamos, no, no, o sea, no, no, no le digo.
Estamos haciendo, si quieren bailar, bailen después del programa, no, si estamos al aire.
Para vaya, no tomarnos, vaya, coja el director, para no tomarnos no, de las manos, por higiene, era hacíamos trencitos.
Ah, ya, muy bien.
Sí, bueno, así, y las manitos arriba, todos haciendo como la ola. Lo han visto, ahorita les mando fotos.
Bueno, ya, ya. Don Jaime, ¿qué podemos
espérate,
hacer?
Espérate, Alejandro, porque billar siempre corre harto.
Sí, bueno.
Sí, pero, ¿qué más? ¿Cómo vas, mono? ¿Cómo
muy bien, señor, aquí trabajando.
Trabajando con los dos periodistas. Estoy bravo con estos dos periodistas.
¿Con quién? ¿Con Melquisedec y Villar?
Sí, estoy bravo porque Chayanne Guys y Maluma Guys me dejaron plantado.
No me diga que no, sí, fueron no al concierto, fueron, hombre.
No, me dejaron plantado. Y todo eso, y tenía boletas y todo, y yo no sé bueno, por qué no fue. ¿Cierto? Hola, Villar.
¿Cómo me le va, maestro? ¿Cómo está?
Bien, no me hables.
¿Por qué?
Háblale a la audiencia. Okay. ¿Por qué no fuiste conmigo a Chayanne Guys?
Ya Melquisedec.
Sí. Melquisedec está bravo también.
Bueno, a ver, pregúntele a Villar más bien.
Villar.
Señor.
¿Cómo es eso que cambia las reglas de viaje a Estados Unidos?
Sí, mucho cuidado porque hay un cambio en la reglamentación para viajar dentro de los Estados Unidos para lo que tiene que ver con vuelos domésticos, y es la exigencia de un documento, el Real ID, el ID alternativo, que permitirá que usted aborde cualquier vuelo Real doméstico. ID. El Real ID.
O ID.
ID.
Okay. Bueno, pero bueno, Real ID.
Sí, Real ID en español está, sí, bien. Sí, sí.
Como le quiera decir. Sí, lo importante es que lo tenga, y es la licencia de conducción entonces de los Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver con vuelos domésticos tendrá que presentar el pasaporte. Una de las preguntas que se hacen las personas, los oyentes a esta hora, es ¿qué pasa si usted tiene un vuelo hacia los Estados Unidos que tiene una conexión interna, que tiene algún tipo de escala? Le van a pedir ese documento también. O sea, para entrar a Estados Unidos, usted necesita presentar su pasaporte, porque lo presenta acá y cuando llegue a inmigración en los Estados Unidos. Pero si usted tiene alguna conexión o va a hacer algún desplazamiento en un vuelo doméstico dentro de los Estados Unidos, allí la autoridad aérea le va a exigir este documento.
Más que con los turistas, el problema es para los ilegales.
Exactamente, eso, Gabriel, porque hay una... forma, digamos, de tramitarlo en las oficinas de departamento de vehículos o agencias autorizadas en cada uno de los estados. Se puede tramitar, pero evite ese inconvenientes y gestione ese documento si usted tiene alguna escala o conexión.
Bueno, muchas gracias, señor Villar.
Sí, señor.
Vamos a ver qué grupo hacemos más adelante. Hola, Melqui.
Don Jaime, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? ¿Qué tal?
Hola, perdido de Maluma Guys. No apareció ni dándole la boleta.
No,
son todos dignos. Melqui, cuéntame una cosa.
Sí, señor, su pregunta, por favor.
¿Qué tenemos que ver en estos momentos con las elecciones de la alcaldía de Duitama?
Sí, señor, pues noticia durante el fin de semana, la elección de alcalde, en este caso alcaldesa atípica, como la llaman técnicamente, en el municipio de Duitama, esta población muy importante del departamento de Boyacá. Todo por cuenta de que el alcalde electo en 2023, José Luis Borges, su elección fue anulada por el Consejo de Estado por la causal de doble militancia. Lo singular, en primer lugar, es que la ganadora, que se llama Ingrid Rocío Bernal Mejía, era la compañera permanente o la cónyuge del señor alcalde saliente. Así lo hizo constar él en un documento oficial que se llama Declaración de Conflicto de Intereses, documento que deben llenar y firmar todos quienes ejercen funciones públicas, en febrero de 2024. Él declaró allí, con su firma, que la señora Ingrid Rocío Bernal era su cónyuge o compañera permanente. Okay. Pues a pesar de ello, el señor Bórquez ahora dice que él no se casó nunca, que no fue esposo, que jurídicamente nunca lo han sido, que él no se podía divorciar porque esa relación nunca existió. Okay. De manera que, a mi juicio, se está metiendo en un enorme lío porque entonces está confesando que hizo constar un hecho falso en una declaración pública.
Ya, bueno. Vaya, vaya.
Eso en el Código Penal se llama falsedad ideológica en documento público. Pues ya serán quienes determinen investigar o no si el señor cometió esa conducta. Lo cierto es que finalmente la señora Ingrid Rocío Bernal fue electa alcaldesa con una abrumadora mayoría, obtuvo 22.755 votos. El segundo fue Fernando Cerrato con 9.547. Bórquez, el anterior alcalde, cónyuge o compañero permanente de la señora Bernal, según lo hizo constar él, había obtenido 12.000 votos. En este caso, por supuesto, mucha emoción del pacto histórico. El propio presidente de la República emitió un trino felicitando a la nueva alcaldesa, diciendo que eso había sido parte de una guerra jurídica con la cual habían sacado el cargo al señor Bórquez. No, ahí lo que hubo fue lo que se llama doble militancia y eso fue lo que determinó el Consejo de Estado, pero se anticipa desde ya otro lío jurídico porque van a alegar quienes perdieron las elecciones que la señora Bernal estaba inhabilitada porque hacía constar su anterior alcalde que ella era su cónyuge o compañera permanente. Okay.
Bueno, bueno, don Jaime, gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, porque a las 5:19.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Invitamos la perla de Boyacá, don Gravilla.
La perla de Boyacá.
Que es la ciudad que, ¿cómo es que llaman ustedes los inteligentes? Per cápita.
Per cápita
tiene el mayor número de tractomulas en Colombia.
No me diga, vea.
Digamos, una parte importante de la
los
industria.
Los grandes empresarios de transporte pesado de Colombia son de Duitama, justamente.
Está la mula.
Y además, la mula de Duitama. A propósito, un cordial saludo a Chaparrito. Sí. El nuestro libretista Jairo Chaparro.
Su familia. Duitama. Sí. ¿Qué tiene que ver? Sí.
Que hace parte de las mulas de Duitama, porque él también tiene su mula, afiliada a Coltanques.
Ajá, sí.
Sí, señor. Sí, y está casado con la señora Martica también.
¿Qué tiene que ver eso?
Pues que él sí legalizó la unión. Él sí,
ok, bueno.
La ha negado. Sí. Nunca la ha negado. No sé por qué, pero nunca la ha negado. De Duitama, un cordial saludo. En Duitama, en la Panamericana, ya está el libro de don Gediondo también.
Ah, no me diga. Allá en Duitama, sí.
El día que se rieron de yo. El día que se rieron de mí.
No, ¿el libro de quién?
De don Gediondo, Pedro González.
Sí, muy bien.
Un chiste actuado y uno no actuado, don Graviel.
A ver.
Primero, ¿cuál quiere su merced?
El no actuado.
El no actuado.
Sí.
Entonces.
¿Qué es el bueno?
Sí, le preguntan. Le preguntan a un señor, entonces, ¿se piensa quedar esta noche? Yo sí. Debe usted saber que la casa está encantada. Ah, bueno. Dígale que yo también estoy encantado de quedar.
Vea, no le tenía fe y estaba bueno. Bien, 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 bien.
¿Correcto? ¿Eso está en el libro?
Pero
digamos que hay apuntes de humor y hay, ¿cómo se llama? Betas de humor en el libro.
Betas. Chascarrillos.
Sí, chascarrillos, pero es básicamente...
Calambures.
Pero está el chiste que contó usted el primero en Sábados Felices.
Sí, ese sí está, sí, señor.
¿Cuál fue ese?
Ya lo leyó don Gravielito.
Sí.
Imagínese que yo llegué el primero que conté en Sábados Felices y adivine quién estaba de jurada ese día.
No, ¿quién?
De jurada.
¿Quién?
La gordita
la
Fabiola.
La gorda Fabiola. Señor. Ajá.
Eso fue en septiembre del año 1995.
Sí.
La gordita estaba de jurada allá.
Sí.
Y ese día pasé y gané 3 programas, don Gabriel. Pero no les cuento más, porque si no... Ya, ¿para qué compramos ese puto libro? Ya no,
bueno, ya, bueno, no. Pero cuente el chiste, no ese sí.
El de Primero de Sábados Felices. Sí. Pero viene un actuado también ahorita con Risa Loquita. Sí. Porque Risa Loquita es la primera voz del humor, tío, que yo... Entonces llegué, yo muy asustado, don Gabrielito. Eso me sudaba todo ese día en Sábados Felices.
Sí.
Y llegó don Alfonso Lizarazo, uno que presentó Sábados Felices, uno calvito, que es chiquito.
Pues, que sí, hombre, respete a don Alfonso.
Que hablaba don Alfonsito Alma Bendita.
Bueno, el siguiente chiste lo a contar un locutor de Duitama.
De
Pedro González.
De Sutamarchán, de Duitama.
Sutamarchán.
Sí.
Don Pedro González, don Hediondo.
No, él no me
no le gusta nada que leer. No, no, eso es muy fuerte para la televisión.
No, dijo, eso es muy fuerte para la televisión. Eso
es muy fuerte para la televisión.
Después, con los años, ahí lo cuento lo que pasó. Entonces resulta que ese Nachel llegó y dijo así, don Alfonsito, como polillita. Siguiente cuenta, chiste, viene su Tamarchán, locutor Pedro González, cuente el siguiente chiste. Y el primer chiste, eso yo me sudaba todo, lo habíamos fuerte, alistado con Miguelito Lizarazo y con Gonzalito Acosta. Entonces,
y la gorda mirándolo.
Y la gorda mirándolo. La gorda estaba muy feliz, no había conocido a Polilla todavía.
¡Claro! No nos conocíamos.
No se conocían, ¿cierto?
No, era feliz ella.
Y era.
Éramos y ganas, felices y no lo sabíamos.
Y ganaste esa noche.
No lo hubiera dejado salir con esa barba a la calle.
Bueno, pero cuente el chiste.
Entonces resulta que yo, imagínense que yo llegué, yo me vine de Sutamarchán allá de la finca. Entonces le llegué y le dije al mayordomo, Melco, acuérdese que en esta finca no hay sino tres machos, el toro, el burro y yo. Y me fui para Sábados Felices.
Sí.
Como a los dos días me escribió un telegrama el mayordomo Melco. Me dijo, patroncito, murió ese burro. ¿Qué hago con la burra? ¿Le pongo el toro o lo espero a usted? ¿O le hago yo? Una de dos, sí. Ese fue uno de los chistes con los que gané.
Uy, pero ganó de arepa. Pues.
No, pero yo después le enseñé a la gorda a calificar mejor.
Ganó de arepa la gorda.
Allá no se lo tiró, aquí sí, allá no se lo tiró. Bueno,
la gorda ganó de arepa.
Calificó al revés.
La gorda les contaba a sus amigos que ese fue el primer acto de caridad que ella hizo en sábado.
Sí, señor, sí. Bueno, señor, ¿tiene chiste actual?
Me gané una aspiradora y un horno esa vez.
Qué bueno.
Lo estoy vendiendo por cualquier cosa.
Todavía bueno, no.
Horno microondas. Estaban ahí.
Y llegó otro señor, y conté otro, que llegó un señor allá donde el urinólogo.
Urólogo.
Doctor, hágame un favor, examíneme cómo tengo el invertebrado. Yo digo,
a ver.
Cómo tengo el trompilizo.
Va a ver, no, Pedro, no.
¿Cómo va a decir eso en televisión?
Sí, le digo, doctor, examíneme cómo estoy yo de la caña de reto.
Bueno.
Yo quiero terminar como Patembero.
Bueno, pero a ver. ¿No era un chiste actuado el que venía?
Lo analizó. No, ya viene el chiste actuado, lo analizó el doctor y le dijo. Usted está perfecto, señor Monsalve. Digo, de verdad, dijo, sí, doctor. De verdad, dijo, sí, usted está perfecto. Sus condiciones están bien, el invertebrado le está funcionando.
A ver.
El ojo de las mil
pestañas. Bueno, a ver, Pedro.
Muy bien, el trompilizo le
fue. Bueno, sí.
Ese bombero.
A mí, por favor, me lo puede escribir en este papel, es que mi señora no me cree. Dijo, por medio de la presente.
Certifico.
Certifico a la esposa del señor Monsalve. No, no, doctor, hágame un favor. Cambie la carta, escriba a quien interese. Sí. Ahora sí, el actuado.
Ahora sí,
en este ver. Chiste interviene.
A ver.
Risa loca en el papel de la novia. ¿Cierto, Risa Loquita?
Sí, Pedrito.
¿Trajo chistes?
No, Pedrito.
Está serio, Risa loca. Está más serio que un saludo del Muelón Sánchez.
No, Pedrito.
Hola, Pedrito.
Cuidándonos, Pedrito, no, cuidándonos.
Chiste tan frío del Muelón Sánchez. Eso está más frío que tuerca de Titanic.
Bueno, ya.
Frío que el abrazo de un padrastro. Qué cosa tan horrible. Más frío que el saludo de la del peaje. Bueno. En este chiste intervienen Risa Loca en el papel de la novia y este amigo de ustedes en el papel del pretendiente de la novia. Defectos especiales, Alessandra Montoya y Melquisedec Villarcito. Supervisión y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segovia. Lo preguntación, Enrique va a comprar el libro. ¿Ya lo compró?
Sí, ya lo compró.
Musicalización, Polilla. Cierto día, estaba el novio visitando a la novia, pero él ya tenía que irse. Y no le faltó el poema al final para despedirse. Escuchemos ese
dramático momento.
Al fondo se escuchaba música como de enamorados en piano, Polillita. Ay, mi amor, tú eres tan linda.
Ay, tan bello.
Regálame un beso. Solo comparable esa piel con la tersura de Alessandra, por ejemplo. ¿Qué tal? Solo comparable. Por ti, amada, yo contaría las arenas del mar.
Ay, tan bello.
Por ti contaría las estrellas del cielo. Por ti atravesaría montañas, valles. Por ti daría las mil batallas que fueran.
Ay, qué es esa hermosura.
Por ti haría lo que sea.
Ay, no más.
Por ti contaría las conchas del océano.
Ay, conchas del mar.
¿Ya? ¿Falta mucho?
Sí.
Voy a contar mucho. Están
contando.
¿Qué más le va a contar?
Ay, por ti contaría el chiste de L. Pedro.
Por ti. Por ti pelearía contra todos los gladiadores.
Ay, qué guapo. Amor, entonces, ¿vienes mañana a verme?
Pues si no llueve.
Ay, no, Dios.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 5:29 minutos. ¿Qué hubo ahorita? ¿Cómo le
va? Papito, ¿cómo se topa?
Uy, la noto como arrecha.
Brava, hijo de puerca, le voy a decir, no solo yo. Estamos fastidiados porque de buenas a primeras, ¿cómo le parece? El gobierno decidió crear una zona en Tibú que para que se concentren y se integren allá los del Frente 33 de las FARC.
Ay, señora.
Venga, le digo, esos mismos subversivos no han hecho más que incumplir los acercamientos de paz ahí con el gobierno nacional para completar esa misma zona de Lincoln, el ELN y otras disidencias. Entonces, ¿cómo es que es? A ver si el gobierno garantiza la seguridad en esta zona, don Melqui, don Orlando, apague y vámonos, digan cómo es, porque de Guatemala para Guatepeor.
Bueno, aquí estamos hablando de masacres, estamos hablando de plan pistola a propósito del gobierno nacional. El presidente hablará del tema después de las 7 de la noche en alocución. Melqui, ¿en qué estamos en este momento?
Gabriel, uno de los grandes fracasos de la historia nacional en materia de buscar la reconciliación, de buscar la paz, fue justamente la creación de la llamada zona de distensión o zona de despeje o zona desmilitarizada del Caguán, que comprendía municipios del Caquetá y del departamento del Meta, pero estaban concentrados justamente en San Vicente del Caguán. Ese gran fracaso, lastimosamente, para el entonces presidente Andrés Pastrana, provocó, entre otras, un fortalecimiento inusitado, histórico, de las FARC, que posteriormente tuvo que enfrentar el siguiente gobierno, en este caso de Álvaro Uribe Vélez. En este caso, no se trata de una zona tan amplia la que ha determinado el gobierno para efectos de este grupo de las FARC, pero evidentemente tiene las mismas características, con un elemento muy preocupante, y es que la fuerza pública, que entre otras ha sido constantemente calificada de pasiva en los últimos 2 años y medio, pues en este caso no tendría absolutamente ninguna opción de ejercer esos principios de la seguridad para efectos de controlar a estos grupos terroristas. Pero sumado a esto, después de la masacre de 7 soldados, alias Calarcá, el jefe de este grupo, ha dicho, lo reitera porque lo había dicho el año pasado también, que ellos no tienen ninguna intención de entregar las armas, que no tienen ninguna intención de desmovilizarse, pero que además, si se presentara un candidato afecto al presidente Gustavo Petro en 2026, ellos lo apoyarían, lo cual por supuesto resulta lógico. Si usted tiene un gobierno que le está dando tantas gabelas, tantos beneficios, a cambio de nada, y además permitiendo que usted diga a viva voz que no se busca la desmovilización ni la dejación de armas, pues es claro que usted lo va a respaldar. Muy grave todo el entorno que hay en esta materia, mientras que la fuerza pública sigue absolutamente debilitada.
Bueno, paz total. ¿Cuál paz total?
Aquí viven premiando a los bandidos, mientras que masacran en la nación. El gobierno no los ha combatido, hoy les da una zona de distensión. Por eso el tal Calarca con cinismo dice no entregarse en negociación. Pero a Petro lo apoya con cariño, después que tanto permiso les dio. Aquí nos matan a la luz del día, hay plan pistola contra policía. Son la mente crueldad, deja la paz total, que ha hecho a los soldados maniatar. Aquí hasta un niño secuestran de frente, por todas partes desplazan más gente. Y para completar la triste realidad, aquí los nombran gestores de paz. Pero veo que aquí les da lo mismo ver cómo destruyen nuestra nación. Soñamos que nos saquen de este abismo y digan que la guerra se acabó, que terminó.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy César Loza, presidente de la USO, y soy la voz de quienes consideramos que es equivocada la decisión de la DIAN de cobrarle a Ecopetrol 9.4 billones de pesos por concepto de IVA por la gasolina que importó la empresa durante los años 2022, 2023 y 2024 para abastecer el consumo interno de los colombianos. Cabe aclarar que si esta medida unilateral se extiende a la importación de diésel, la cuenta por pagar de Ecopetrol superaría los 20 billones de pesos. Esta reforma tributaria que la DIAN aplica contra Ecopetrol pone en serios riesgos la estabilidad financiera de nuestra empresa. Ecopetrol es el activo más valioso que tenemos los colombianos. No podemos perder de vista que durante los últimos 10 años Ecopetrol ha aportado al fisco nacional más de 250 billones de pesos entre impuestos, transferencias, dividendos y regalías. Desde la USO hacemos un llamado a la DIAN y al gobierno nacional para que reconsideren esta decisión y respaldamos la decisión de Ecopetrol de interponer todas las acciones jurídicas para evitar que estas decisiones, estos actos administrativos, queden en firme. Todas y todos los colombianos debemos defender a Ecopetrol, la empresa más importante del país.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Armando Benedetti hoy se despachó contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien publicó una carta pidiendo respeto y pidiendo además libertad, o diciéndole a los congresistas que voten con libertad, de Melquisedec.
Sí, el presidente del Congreso lo es para efectos de cuando hay sesión conjunta de Senado y Cámara. En este caso es el presidente del Senado que tendrá a su cargo la discusión del texto de la consulta popular que pretende el presidente de la República en torno a los derechos laborales. Lo hizo muy temprano esta mañana el presidente del Senado, Efraín Cepeda, una carta en la que él dice que su invitación a los congresistas... La carta es de manera personal a cada uno de ellos. Su invitación es para que no se dejen amedrentar por el gobierno. Hoy más que nunca reafirmamos, dice él, nuestra independencia y que cada voto sea libre y valiente. El Congreso no cederá ante presiones, amenazas ni símbolos de guerra. Todo esto en alusión a los discursos del presidente de la República la semana pasada contra el Congreso.
Sin embargo, en su cuenta de X, el ministro del Interior dijo lo siguiente, Armando Benedetti.
A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrentando a el Congreso de la República y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrentado ni se ha amenazado al Congreso de la República. Lo único que se dijo es, vea, si no votan los derechos de los trabajadores de que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos. Ahora, que se haga compasión por las reformas y por los derechos de la clase obrera, sí, es otra cosa completamente, bueno, diferente, pero no hay amenaza.
Escuchemos más bien lo que dice el presidente Gustavo Petro, lo que ha dicho en algunas alocuciones y discursos con pasión, según Benedetti.
Vote no o no quiera estas reformas, es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca.
Bueno, pues ese es el punto entonces. No es una amenaza, Orlando Villar.
Sí, Gabriel, lo ha venido, han venido ya organizando esa narrativa. Si usted se fija, el ministro Benedetti sale todos los días, enseguida habla el presidente Petro, a tratar de aclarar y a insistir en que se trata simplemente de cara a las elecciones de 2026, lo que, o la advertencia que hace el presidente Gustavo Petro a que el pueblo le cobraría a los congresistas que no aprueben la consulta en las urnas, en las elecciones. Pero es que el presidente usa palabras peligrosas, como revocatoria, por ejemplo, sí, como cambiar las instituciones, como el poder que tiene el pueblo, y él pareciera adjudicarse ese poder del pueblo para convocar, entonces dice él, a cambiar el papel de las instituciones y el alcance además de esas instituciones, olvidando, como le recuerdan hoy, tanto Cepeda como otros congresistas, que el Congreso también lo eligió el pueblo por más de 18 millones de votos.
Las palabras y el tono del presidente de la República en sus discursos fueron completamente distintos de lo que hoy está diciendo el ministro del Interior. El presidente de la República, como lo hemos escuchado, habla de guerra a muerte, haciendo alusión a una campaña de exterminio que adelantó en su momento el que sería después el libertador de cinco naciones, Simón Bolívar. Y así lo hizo. Fue un exterminio de quienes consideraba que eran enemigos acérrimos de lo que ellos buscaban como independencia de las Américas.
Y esa bandera que está blandiendo ahora al lado de la espada era la que decía no son prisioneros.
Esa era la bandera que simbolizaba ese exterminio, no, esa guerra.
Traigan prisioneros de la guerra.
Están hablando muertos de guerra a muerte física.
Sí.
Esto no es semántico, esto no es simbólico.
Pues, si eso no es una amenaza para el ministro del Interior, no sé qué será amenaza.
Pero además acusó al senador liberal Miguel Ángel Pinto de ser responsable de la muerte de una persona que había sido asesinada, dice el presidente de la República, porque estaba haciendo campaña por la consulta popular. De manera que ese tono, esas palabras y ese escenario en el que se movió el presidente de la República la semana pasada, pues es absolutamente distinto al que quiere plantear el ministro del Interior. De manera que a mí me parece que en lugar de salir a tratar de justificar lo injustificable, lo que debería haber hecho el gobierno y el ministro Benedetti, que sabe muy bien del Congreso, estuvo ahí, es un hombre que se mueve como un pez en el agua, era buscar puentes de entendimiento o por lo menos un debate racional, un debate civilizado y democrático, y no a punta de este tipo de expresiones del presidente que claramente son amenazas.
Bueno, un poquitico de humor más bien, a ver si no nos amenazan así.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, así prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Buenísimo, me imagino.
Gracias, patrón.
No, que debe ser buenísimo.
Ah, yo pensé que estabas no. Ya anticipando.
Ah, no,
ya.
No.
Ajá. Sí, ah. Sí. Todo creído ya. No, porque yo dije, ya es cierto. El patrón como sí. Conoce lo que se viene.
Sí, por eso.
Ah. Que llega un tipo y es que buenas.
Ay, no, risa loca.
Ah, pero patrón, es que usted es prevenido.
No, entonces, ¿para qué se ríe antes del chiste?
Porque es que es muy bueno.
No, usted ríe de que le da pena.
No, sí. Yo me río porque me da risa.
La risa nerviosa.
No.
Sí, en vez de risa loca, que... risa nerviosa.
No.
Voy a mandarle
a
hacer otra cortinilla de risa nerviosa para esos chistes.
Sí. No, es una risa de que, pucha, es muy bueno, o sea...
A ver.
Es que buenas.
Uh-huh. Ay.
Es... No, mentira, sí me da un poquito de pena, pero igual.
A ver, contalo, hombre.
Es que este es el club de los amantes de las frases motivacionales. Es que no busques tu club, sé tu club.
Uy.
Muy bueno, patrón. No busques tu club, sé tu club.
Es que hacemos
espectacular de las frases motivacionales.
Yo busco en Google chistes como para rellenar esto.
Pues serán de las frases motivacionales.
Chistes.
Pero si no le gustó, pues cortos, vamos a unos mensajes.
Buenos, y chistes cortos buenos. Sí, chistes cortos buenos. Sí. A ver, aquí, ahora. Doctor, ¿tendré cura? Por supuesto, cura, misa y funeral. Este sí. No hay otro. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi?
¿Cuál es la clave del Wi-Fi?
Tener dinero para pagarlo. Sí, ese es
muy importante.
Muy bueno.
Sí.
No,
sí.
Cualquiera que lea Gabriel va a estar mejor que el que
pero es la forma de cómo se cuenta.
Adiós, señor.
A la Luciana Gabino, risa loca, trabajar.
luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es muy bueno, ¿cierto?
Muy bueno,
patrón. Muy, pero muy. Uy, ni siquiera es bueno, es muy bueno.
Demasiado bueno, patrón. Ajá. Estamos en un nivel que uno se asusta.
¿De qué? ¿Pero de mentiras o de chistes?
¿De qué estamos hablando, patrón?
Bueno, cuéntelo, a ver.
Sí, no, me dejé llevar. Sí, un poquito, sí. Que estaban hablando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Ajá.
Y le decía el otro, y hermano, quedé muy cansado de todo ese crossfit de esta mañana. Y dice, hombre, se dice croissant y no sé cómo hiciste para comerte tanto.
Ah, no se dice crossfit, yo me pasó igualito. Sí, ya, sí. Bueno,
a varios.
La Luciérnaga. La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gedeondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Un saludo para su merced querido, don Gravielito.
¿Cómo le ha ido en la Feria del Libro que tuvo lanzamiento el pasado 1 de mayo?
Excelente, don Gravielito, y muchas gracias por preguntar. Su merced está mencionado ahí como uno de mis mejores amigos, la verdad.
Muy bien.
La con Gabo
hay capítulo especial.
Sí, hay un capítulo especial porque fuimos además practicantes de deporte, de periodismo deportivo.
Así es.
En el año 89.
Uy, es que siempre tienen sus años, ¿no? Son los más viejos de la compañía.
Ah, perdón, 98. No, 89.
Entonces,
muchas gracias. Gravelito, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya está en el top 5. ¿Top es que llama?
Top.
Top 5 de.
Como el detergente.
Top detergente. Su ropa dura más.
Bueno, ya, hombre, ya.
Top 5. En el top 5 de los más vendidos de la feria. Y eso, muchísimas gracias a todos los compradores. Es una historia de vida, pues, bonita.
Para mí, usted es de los humoristas más vendidos que existen en Colombia.
Vendidos, sí. Gracias.
Pero no le digas.
Yo no sé si eso es elogio.
No, pues ahí sí, no viene.
Pero es que mire, don Gravelito, yo me puse a leer las noticias.
Es un humorista que tiene mucha demanda.
Yo últimamente. Además,
y es recto y tiene como, cara de recto.
Como Gustavito Gómez, que además el prólogo es de Gabriel de las Casas, de Gustavo Gómez y del doctor Hernán Peláez
Restrepo.
Y la presentación la hizo don Melquiside.
No, pues ya. Ya, quedó bautizado el niño.
Una introducción bastante profunda.
¿Y los tres se reunieron para hacer el prólogo?
¿Señor?
Los tres se reunieron para hacer el prólogo.
Los tres se reunieron.
Sí, señor. Sí. Gran reunión.
Y hay libros que tienen primero el índice y después la introducción. Este fue primero la introducción y después el índice.
Muy bien, sí. Bueno, Pedro, póngale humor más bien a esto, señor.
Muchas gracias a todas las personas que lo han comprado, don Guerrerito. Y a los que no, pues es un bonito regalo en mayo, porque en mayo para
mamá lo mejor, claro.
Para mamá lo mejor. Una botella de vino, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, interesante.
Una poltrona.
Una poltrona para mamá, a lo mejor.
Un sofá.
Para
sofá.
Mamá, a lo mejor, un sofá. Eso es una berraquera.
Ahora, un carro es inolvidable.
Sí.
Ah, sí. Para mamá es un mejor regalo.
Sí. Para mamá, a lo mejor, un vasito con hielo, tal vez.
Bueno, uno, sí. Muy interesante.
No, pues, qué regalazo.
Sí, no.
Pues un vasito dedicado que diga para mamá.
Para refrescarse, Pedro.
Bueno, Pedro,
de whisky. Para mamá lo mejor,
no, yo Gabriel. Creo que unos holes para mamá lo mejor.
También.
¿Sí? Estoy de acuerdo con Gaby.
Sí, Gabriela tiene, Gabriela sabe. Sí,
qué chichipato.
Muy buena hija, entonces sabe.
Ella sí.
Bueno, Pedro, salgamos de esto que ya nos estamos metiendo en Honduras. Ya. Por favor, dele a ver.
Dígale para... a la mamá de Melquisedec. Sí.
Bueno, dele a ver, hombre.
Para mamá lo mejor. Sí, para mamá a lo mejor, por ejemplo, una colchoneta.
Bueno, ¿qué? Pedro, ya cuente el chiste. No,
estamos más ocupados que la partera risa loca. Que
bueno.
Hablando de lavarse las manos, porque hoy es el día de la lavada de manos.
Sí, señor.
Aquí está la profesora ahí con los niños. A ver, niños, ¿qué actividades tienen? Profesora, pido permiso para ir a lavarme las manos. Bueno, claro. Vaya niño polilla. Y el niño fue a lavarse las manos. Antes llegó el niño Gabrielito. Profesora, pido permiso para... ir un momentico a cerrar las ventanas. Vaya, cerrar las ventanas.
Okay.
Profesora, a ver, niño Melquisedec, pido permiso para ir a inventarme algo. Entonces,
iba y se inventaba cualquier cosa.
Entonces, a ver, niño Orlandito, niño Villar. Profesora, pido permiso para ir al baño a hacer popó.
¡Cuidado!
Por favor, eso no se dice delante de los niños. Eso no se dice. A la vuelta diga, profesora, perdón, voy a ir a regar las flores. No dije eso, que voy al baño, que hacer popó.
Bueno,
no,
bueno, ya.
Bueno, profesora, ya al rato. ¡Profesora! Digo, a ver, niño Villarcito. pido permiso para ir a regar las flores. Concedido. Pero ahora me puede prestar el papel higiénico. ¿Y eso para qué? Digo, para limpiar el florero.
No, pero ya, déjelo de ese tamaño. Más bien, hablemos de noticias importantes para este día. Doctor Antonio Navarro, ¿cómo le va? Bienvenido a la Luciérnaga.
No, bien, mi señor de las tazas.
¿Cómo está usted, Navarro?
Me complace, ¿verdad? Estar haciendo la cabina de Caracol Radio.
En la cabina de Caracol Radio, claro, sí, señor.
Sí, Canal 1, Red Más Noticias.
Aquí nos están viendo a esta hora, sí, señor.
Un saludo muy especial. Sí. Oiga, estoy totelando lo de Ecopetrol.
Mire, señor. Todos preocupados por Ecopetrol, doctor Navarro. Sí, señor. ¿Cómo le parece?
El IVA de la gasolina, por noso, me manda. Eso es para mandar uno al manicomio.
Al manicomio,
eso es para mandar uno al manicomio. Sí, sí. Eso taray tarachas. Sí. Tarachas, como dicen las señoras. Sí. Tarachas, eso me... Oye, te aclaren, yo pido que te aclaren eso desde la taza de Nariño, allá en la taza, la gente está
en
allá
la casa, taza.
En la taza de Nariño,
en
sí,
la exacto, casa,
en la taza de, sí. Desde esa taza tienes que decirnos lo que tienen, donde tienen todo el rato de Ecopetrol.
Bueno.
¿Qué es eso? Te bajan el, no sé, que te hagan algo, porque eso está más enredado que un trabalenguas del compadre, ¿sí o no? Un tabadengo hasta yo diga, tómpeme un toto.
Bueno, Melquisedec,
vamos de resumamos para
la estanto. Situación de lo que puede tener Ecopetrol.
Lo que está pasando con Ecopetrol es muy grave, Gabriel, porque Verso. En primera instancia hay una reclamación que asciende inicialmente a más de 9 billones de pesos de la DIAN, porque presuntamente Ecopetrol dejó de pagar un IVA de los años 2022 a la fecha. Una reclamación que, de acuerdo con los expertos, puede ascender a más de 20 billones de pesos. Esto pondría, en caso de que Ecopetrol tuviese que pagar esa deuda que alega la DIAN, pondrían muy serios aprietos a la petrolera, porque se trata de sumas que equivalen más o menos a las utilidades de los dos últimos años, o un poco más. Y en caso de que Ecopetrol tuviese que asumir esa obligación, pues se afectarían sensiblemente los programas de inversión y, por supuesto, toda la marcha de la compañía. A su vez, los expertos advierten que es factible que Ecopetrol se oponga a esas pretensiones y acuda a la vía jurídica de tal manera que la obligación no se pueda generar de manera inmediata, sino que se espere al final de ese proceso. Pero en todo caso, resulta inquietante que por un lado Ecopetrol, que tiene los más grandes expertos en materia contable, y la DIAN, que a su vez debe tener también un personal altamente calificado, no se hayan puesto de acuerdo en si esa deuda existe o no, que corresponde presuntamente al impuesto al valor agregado IVA.
Bueno, señor, pues no nos queda mucho más que decir, pobres colombianos, pobre Ecopetrol.
Inventan cargos para acomodar sus amigos. Este gobierno mucha plata ha derrochado. A Ecopetrol quieren dejarle el saldo en rojo para tapar el hueco fiscal que han dejado. En vez de recortar los gastos, aquí empiezan a buscar plata hasta debajo del pavimento para contratar gente que aquí no hace nada. Y hasta marchas convocan con los impuestos. Petro cual Don Juan le gusta viajar. La primera dama baila con delegación. Derrochan millones en casas y avión, sin contar la agenda privada de este señor. Y hoy aquí han derrochado, viajan y pagan arriendos. Hoy se ven buscando apenas por doquier. Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así? Es lunes, son las 6 de la tarde, 12 minutos, y usted se acabó la semana.
Sí, pero ya prácticamente.
No, el 5 de mayo, risa.
5 de sí, mayo, ¿verdad? Sí, pero ya el lunes ya prácticamente ya se acabó. Mayo sí. Se acabó también, patrón. Esto sí. Va volando.
Ajá.
Mayo, cuando usted menos piense, ¡fu!
¿Cómo se que acabó? ¡Fu!
Sí, ya, ¡fu! Usted pone a analizar y mayo es historia.
Ah, entonces no le pagamos ya el resto de mayo, ya.
No, antes para que me lo pague más tempranito, patrón.
Bueno, señor. Trajo buen humor, me imagino.
Ave María, bueno, no, espectacular prácticamente. Que llega el tipo y dice, hombre, yo a veces me miro al espejo y digo, ya deja de comer tanto, Alfredo. Y sigo comiendo porque yo no me llamo Alfredo.
Buen punto, lo voy a utilizar, sí, señor. Bueno, señores, qué cantidad de noticias, qué cantidad de movimiento. Presidente Gustavo Petro de la Luciérnaga, bienvenido, ¿cómo está usted?
Buenas tardes.
Bueno, señor, de nuevo, hoy a locución presidencial. Orlando Villar, ¿va por los canales públicos y privados la locución del presidente esta noche?
Sí, Gabriel, así se ha notificado que es una locución presidencial donde anuncia el presidente Gustavo Petro. Se tratará este tema de la seguridad en el país, la situación de orden público y lo que pasa con ese denominado plan pistola. Después de esa locución presidencial, se adelantará ya de forma privada y por los canales públicos el Consejo de Ministros, la forma que encontró el presidente de evadir un poco la orden de la Corte y el Consejo de Estado frente a esas emisiones. El tema, por supuesto, Gabriel, es de la suma importancia porque hay 35 uniformados que han sido asesinados en ese denominado plan pistola. Hoy se conoció una directriz del Ministerio de la Defensa, precisamente donde le dan 8 directrices a los uniformados para temas de autoprotección, por ejemplo, cambiar sus rutinas, cambiar las rutas que hacen, evitar compartir información personal de sus familias, pero una que ha llamado la atención, una que es la que se puedan llevar el armamento a sus casas, efectivamente para poder defenderse, pero también que no usen el uniforme, que no porten el uniforme si no están en las labores del ejercicio, lo que ha hecho cuestionamientos de la oposición, Gabriel, que dicen que ahora la orden ha sido entonces esconderse, que los policías tengan que esconderse, camuflarse entre los civiles para que no les hagan daño, en lugar de aplicar mayor inteligencia y perseguir entonces a los responsables de este plan.
Bueno, pues presidente, entonces sí tendremos alocución y Consejo de Ministros, a ver.
Las directrices.
Está tomando nota usted de todo lo que le dice Villar, sí, señor.
Villarcito.
Sí, muy bien.
¿Cómo Villar?
Presidente, ¿cómo le va?
Ministro.
Ay, el ministro de Defensa de Estados Unidos. No, lo que pasa es que el ministro de Defensa, vamos a ver si se va a conectar o si la viceministra será la que atiende el consejo.
Lo que quieran los periodistas oligarcas.
Bueno, ya, déjelo así.
¿Cómo me le va, señor de las casas?
Muy bien, señor.
Mafio acumulador de millas y puntos Colombia. Ya tengo acá todo listo, veo la locución presidencial.
Ah, ya está toda la locución.
Tirando sí. A Consejo de Ministros.
Ah.
O de pronto va a ser un Consejo de Ministros con tintes de alocución presidencial.
Ok.
Igual pueden quedarse ustedes tranquilos porque no voy a sacar la espada de Bolívar.
Ah, bueno, gracias.
Voy a sacar mi reloj. También puede relajarse porque yo no voy a nombrar a Efraín Cepeda. 1000 veces, por ahí 350 veces.
Bueno, sí, el presidente del Senado.
Y no
sí.
Voy a hablar de riquitos blanquitos.
Ah, qué bueno.
Vamos a hablar de blanquitos riquitos.
Ok, señor.
Y voy a darle instrucciones a los camarógrafos que, por favor, cuando yo esté hablando, me ponchen a mí.
Claro, así. Sí.
Pero de este lado así, porque por este lado se me ven las costuras. No. Y cuando hablen los ministros, también me ponchen a mí.
Claro, pero ¿por qué lado?
Exacto, así de frente, un til up, así puede.
Bueno, Melquisedec, de nuevo el presidente, entonces, anunciando medidas para enfrentar a los violentos en este país.
Gabriel, la tradición indicaba que cuando un presidente de la República tenía una locución, pues se trataba de anuncios de fondo, de impactos, como dice además la norma, de anuncios urgentes sobre temas de trascendencia nacional.
Pero esto es urgente, que tiene que ver con la seguridad, con el plan pistola, con lo que llamamos ahora una nueva zona de despeje.
Por supuesto, y por ello esperaríamos que el presidente haga anuncios de fondo, cosas que no conozcamos, porque ya hemos conocido que le va a entregar más beneficios, más gabelas a los criminales de alias Calarcá que masacraron unos soldados y como respuesta el gobierno les quiere ofrecer una especie de mini zona de distensión. Lo de mini es un poco figurado porque en todo caso la zona del Catatumbo es un área muy grande en la que se involucran además intereses de Colombia con Venezuela. Así que esperamos que el presidente tenga ese tipo de anuncios de fondo, además para contener la acción de los violentos y ojalá echar para atrás ese tipo de medidas irracionales como decir que para evitar que sigan matando a nuestros policías o soldados, que cuando ellos estén en actividades no directas del servicio, entonces salgan sin uniforme. Es decir, vamos a esconder la fuerza pública de la acción de los criminales. Ojalá, insisto, el presidente tenga anuncios de fondo para dar tranquilidad a los colombianos y también en línea con lo que ha pedido esta tarde el Procurador General de la Nación en esa misma materia.
Bueno, pues será después de las 7 de la noche. Pero mientras tanto, en el regreso a casa, ¿cómo están las vías en el país? Nos conectamos con el oficial Godón y la teniente Rada. Oficiales, muy buenas noches.
Muy buenas tardes para el periodista Gabriel Andrés de Las Casas Escobar, arroba Gabo de Las Casas, el periodista Orlando Villar, o Villar, y al periodista Melquiside Torres, arroba Melquiside doble centenes, que recuperó su Twitter. Les están saludando el oficial Godón.
Y la teniente Rada.
Y los estamos acompañando en su regreso a casa. Claro que el maestro Rizaloca tiene como 7 casas. No sabe cuál decidir y a cuál regresar. Y usted, teniente Rada, la felicito por su impresionante habitáculo.
Y eso que no le he mostrado la chimenea. Si usted transita por el abismo de la escasez de medicamentos, es mejor que tenga paciencia y, sobre todo, tenga con qué comprarlos usted mismo. A propósito, oficial Godón, me dijeron que su paciente hace rato no levanta cabeza y que ya no hay remedio que funcione.
Levanta cabeza. Venga y verá lo alentado que es. Bueno. Eso pita más que un Transmilenio. Está muy alentado. ¿Y usted qué espera para mí del servicio público? Es impresionante el quirófano que tiene. Por los lados de los aguaceros, es mejor transitar con sombrilla en mano. Oiga, mano, teniente Rada, le tengo listo el pararrayos. ¿Quiere jugar con él un rato?
¡Ah! Ese pobre pararrayos no me aguanta una sola tormenta. Y si usted pasa por el alto de las quejas, por los trancones, es mejor que se relajen y se peguen de la señal de la luciérnaga. De aquí, de la señal. Ah, no, esa está caída. De aquí esta señal.
Uy, pero qué humor. ¿Qué hacemos con doña Hedionda? Montoya, Nena Jiménez. Yo fui la primera mujer que dijo palabras como pingüiñón y estrolín y tupil al meriñaque. Me imagino las maravillas que ha hecho debajo de la ruana viejita corrompida. Me saludo por favor a las primas polacas, las que lo dan, y a las alemanas, las Wallenbergen. Con mucho gusto y sin susto les informamos el oficial Godón.
La teniente Rada.
Gracias, oficiales. Y la cornetica ya sabe qué puede hacer con ella. No friegue, Pedro.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy Efraín Cepeda, presidente del Congreso. He dirigido una carta a los congresistas porque estamos recibiendo una embestida sin precedentes por parte del presidente Petro. Movilizaciones intimidatorias, promesas de revocatoria que no son otra cosa que un golpe de Estado, porque eso no está ni en la Constitución ni en la ley. Utilizando símbolos de guerra como bandera y espada. Que le pido a los congresistas es que no nos dejemos amedrentar, que cumplamos con nuestro deber votando a conciencia, que podamos mirarle la cara y los ojos a nuestros electores, a nuestros hijos y a nuestras familias, tomando la decisión que a bien tengan, pero votando a conciencia. Ya hemos tenido embates en el Congreso en el pasado de mafias, de narcotráfico, hemos tenido embates de paramilitarismo y el Congreso siempre se ha sobrepuesto. Defendamos la democracia y una vez más expresamos: el Congreso de la República, este poder legislativo, no es un apéndice de ningún otro poder y por ello exigimos el respeto debido.
La luz y el... Esta es La Luciérnaga, de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía.
Muy bien, son las 6 de la tarde, 27 minutos. Seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Bien, día de encuestas, día de estudios. Se entrega la polimétrica, el estudio de la encuesta polimétrica que realiza Cifras y Conceptos. César Caballero, el CEO, director, presidente, gerente de Cifras y Conceptos. Hombre, César, bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo estamos?
Gabriel, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, señor, primero que todo, ¿qué es polimétrica? ¿Cuál es el estudio polimétrico que hacen ustedes?
Es un estudio que hacemos cada 3-4 meses desde el 2011 y que ofrecemos de manera pública a la gente para que podamos ver cómo va el país, cómo van los presidentes, y lo estamos haciendo desde enero del 2011.
Bueno, don César, entonces entremos en materia. Lo primero, ficha técnica, señor.
Sí, la ficha técnica, nosotros hicimos 1.596 encuestas en 4 grandes ciudades y lo hacemos sobre votantes activos. Esto representa más o menos a 6.6 millones de personas.
Sí.
Comenzamos el campo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Votantes activos qué es?
Sí, son personas que han votado en una elección en los últimos 5 años. porque nosotros hemos descubierto que hay un porcentaje grande de colombianos que nunca votan. Sí. O sea, a ellos no los encuestamos.
Sí.
Y comenzamos el campo justo cuando el presidente y el gobierno nacional publicó las 12 preguntas que pensaba incluir. Y entonces por eso el campo lo iniciamos el 24 de abril y lo acabamos de cerrar el 3 de mayo.
Muy reciente, antes de ayer, señor. Exactamente. Bien. Bueno, don César, arranquemos con la encuesta. ¿Por dónde arrancamos entonces?
Pues yo creo que lo primero es la identificación ideológica, que es una pregunta que venimos haciendo desde el 2011. Y le preguntamos a la gente si se autoidentifica de centro, izquierda o de derecha. Y lo que encontramos es que el 25% de los colombianos se identifican de izquierda. Eso está creciendo en este momento. El 48% son de centro, que normalmente es el que más tiene, ha caído un poquito, y el 27% se identifican de derecha. En las mediciones que veníamos, la derecha está empezando a bajar un poquito.
Bueno, que quede claro de nuevo, es la votación, es la gente que vota.
La misma persona dice cómo se autoidentifica. Le decimos,
o sea, escala votantes de 1 a 6, activos, los que votan sí. Están metidos en este grupo.
Y okay. Además la gente dice cómo se identifica a ellos. Yo no estoy diciendo, ustedes de izquierda, no. La gente dice, yo me siento así.
Ok, muy bien, señor. Sí.
Eso es lo primero. Lo segundo es pues, la pregunta que tiene que ver un poco con la coyuntura de hoy. Es que le preguntamos a las personas si usted está de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular para decidir sobre las reformas no aprobadas en el Congreso. Y bueno, aquí tenemos la favorabilidad del presidente, que ha venido evolucionando. Y lo primero que ocurre es que el presidente sigue consolidándose en un 45%. En la última medición teníamos 43%, eso está dentro del margen de error. Pero evidentemente está por encima del 40% y su imagen negativa está en 52%.
Frente a esta encuesta que le va bien a la presidente Petro, en Casa de Nariño han publicado también y tienen fijado unos trinos con esto.
Sí, Gabriel, un comunicado de la presidencia. Usted apenas abre la página de la presidencia, encuentra este titular. Imagen del presidente Petro repunta en las encuestas, señales de recuperación política y económica. La misma gráfica que acabamos de ver la publica la presidencia y dice, comienza mayo con un evidente repunte en su imagen. Según revela encuesta divulgada por la firma Cifras y Conceptos, resultados que coinciden con el crecimiento económico y la visibilidad en medios y avances en políticas sociales del presidente.
Quiero volver con la gráfica anterior, con la que muestra la favorabilidad del presidente Melquisedec. ¿Cómo lo analiza usted este crecimiento que viene teniendo, que había tenido un 42%, aunque arrancó el gobierno en un 62%?
Sí, en este caso en particular lo que vemos en la gráfica es un ligero descenso de la desfavorabilidad y un ascenso de 2 puntos en la favorabilidad de acuerdo con la polimétrica. Es simplemente medir manzanas con manzanas. No podríamos irnos a otras encuestas. Sin duda, lo que ha pasado en las últimas semanas, contrario a lo que pensaba la oposición, le ha terminado favoreciendo al presidente Petro. Y como lo dijo desde el primer momento, el muy agudo ministro del Interior, Benedetti, el papayazo de la caída de la reforma laboral en el Congreso, aprovechado de inmediato por el gobierno, con Benedetti a la cabeza, pues parece que le está generando esos réditos políticos en materia de imagen y de favorabilidad al presidente de la República, a pesar de los discursos virulentos que, entre otras, seguramente están calculados para que siga siendo así, para que siga subiendo esa imagen favorable del presidente.
Bueno, don César, ¿para dónde nos vamos ahora?
Ahora sí vamos a mirar el tema de la consulta, porque estoy de acuerdo con la interpretación que están haciendo, que hace Melquisedec, y es que el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima le dio al presidente una causa en la cual tiene un discurso, y eso es parte de lo que está explicando su nuevo ascenso en la opinión pública. Entonces nosotros le preguntamos a las personas si están de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular, y el 57% de los ciudadanos a quienes nosotros encuestamos, nos dijeron que sí, el 40% que no. Y además, de nuevo coincidiendo un poquito con esta hipótesis, es ¿por qué cree usted que el presidente Gustavo Petro impulsó la consulta popular? El 47% opina porque el Congreso no aprueba sus reformas, el 39% porque cree que sus propuestas tienen respaldo popular y un 26% para ganar apoyo político.
Bueno, Melquisedec, le han dicho que no de entrada porque es que ahí le cerraron a esta reforma, inicialmente a la reforma laboral, le cerraron la puerta en el Congreso de frente al presidente, sin discutirla siquiera.
En la práctica, no. A ver, los debates en el Congreso se dan y decir que no hubo debate es errado en el sentido de que hay una proposición negativa y esa proposición fue la que se votó favorablemente, en este caso de la oposición. El debate existe siempre, haya ponencia negativa o positiva, pero la opinión pública percibe lo que el gobierno quiere transmitir y es que el Congreso le cierra las puertas a las reformas a pesar de que sabemos perfectamente que el Congreso le ha aprobado al gobierno varias iniciativas de hondo calado, por ejemplo, la reforma pensional. También salió adelante el plan de desarrollo, salió adelante la reforma tributaria, que es tan complicada para cualquier gobierno, y otro tipo de iniciativas. Pero el gobierno, con toda habilidad, y eso es legítimo en el debate democrático, pues ha aprovechado esta circunstancia para materializar un discurso que es relativamente fácil de vender. Y es, usted está de acuerdo con que la jornada laboral nocturna sea menor a la que existe actualmente. Usted está de acuerdo con que se pague más a la gente por el trabajo dominical, etcétera. Son preguntas relativamente fáciles de entender por parte de la opinión pública, y esto entra un poco en contradicción con lo que pasó en su momento, y lo recuerda muy bien César Caballero, en el gobierno de Uribe, cuando se le cayó el referendo, porque en realidad lo que había era una cantidad de preguntas, creo que eran 19. Primero, muchas preguntas. Segundo, las preguntas eran complicadas para la comprensión básica de la ciudadanía. Así que la clave creo que la han encontrado en esa materia.
Melquisedec, miren, el comunicado de la presidencia dice: la encuesta polimétrica destaca un aumento de los llamados creyentes, los llaman ahora sí, ciudadanos, que apoyan activamente la propuesta del gobierno, pasando de 19 a 25%, su nivel más alto desde noviembre del 2022. En las 12 preguntas, Gabriel, además llama la atención que todas superan el 75% de quienes la apoyarían. Pero además, ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín con unos niveles muy altos. Barranquilla el 72%, ¿no, César? Y los grupos de jóvenes entre 18 y 25 años que superan el 66% también de apoyo a esa consulta.
Sí, la expresión creyente es una expresión nuestra de la firma. Okay. Nosotros tomamos de Pew Research un algoritmo y lo adaptamos a Colombia, en el cual nosotros estamos convencidos que frente al gobierno del presidente Petro no hay un solo grupo de colombianos o dos, sino cinco grupos de colombianos. Están los desconectados, que no les interesa saber nada de política, son el 18%. Están los creyentes, que tienen buena imagen del presidente y les gusta todo lo que está haciendo el presidente. Okay. Mi esposa los llama los Petro Believers. Pero también están los Petro Haters, así los llama ellas, y es, tienen mala imagen del presidente y no les gusta nada. Y hay dos grupos más. Unos que tienen buena imagen del presidente, pero no les gusta todo lo que está haciendo. Y otros que no les gusta el presidente, pero aceptan que está haciendo algunas cosas buenas. Entonces, eso está en la polimétrica, lo venimos midiendo. De hecho, este algoritmo se viene corriendo desde el gobierno de Iván Duque. En ese caso eran solo cuatro grupos, no daban cinco. En este caso nos están dando cinco grupos, pero la expresión es esa.
Bueno, don César, entramos a otro capítulo. Ese es si los votos se endosan, si la gente hace caso de los grandes caciques políticos que tiene el país, si votan por el que diga tal o cual. ¿Cómo nos fue ahí?
Yo voy a pedirte un segundo para contar una cosa histórica.
Por supuesto.
Un pequeño homenaje a Darío Arizmendi.
Pues sí.
Porque en el 2017... Estoy
tranquilo, solo que a las 7 de la noche habla el presidente.
En el Uy, pero va a ser cortico. En el 2017, en esta misma cabina, con Darío Arizmendi presentamos la primera vez la expresión que en ese momento era el que diga Uribe. Porque la gente nos contestaba, yo no sé por quién votar, pero si Uribe me dice que vote por tal, yo voto por ese.
Okay.
Y a partir de eso, eso se ha vuelto una cosa, digamos, normal. Y hoy en día le preguntamos si alguien estaría dispuesto a votar por el que diga Petro, 16%. El que diga Uribe, el 10%. El que diga Duque, 1%. Y ya Santos, Gaviria y Pastrana, menos del 1%. Okay. Y lo más importante, por ninguno que diga algún expresidente, el 68%.
A ver, estamos viendo también en televisión en este momento para analizar. De nuevo, le damos un repaso, por favor, a esto.
Entonces, mire, la primera opción es el que diga Petro, 16%, el que diga Uribe, el 10%, el que diga Duque, ya el 1%, y el que diga Santos, el que diga César Gaviria o Andrés Pastrana, menos del 1%, es el 0,01%. Y lo más importante es que por ninguno que diga algún expresidente, el 68%.
Si nos atuviésemos a ese resultado, la segunda vuelta sería entre el que diga Petro y el que diga Uribe.
No.
El 68 no, por no, ninguno que diga...
No, de acuerdo, sí. Pero digo en el sentido de que hay dos fuerzas claramente señalizadas en torno a Petro y a Uribe. Uribe sigue manteniendo un caudal de seguidores muy fieles, y esto sin duda le significa a él la posibilidad de imponer de nuevo un eventual candidato, precandidato o alguien que vaya a consulta interpartidista. Pero muy interesante lo que plantea de ningún expresidente diciendo algo, porque la gente finalmente considera que los expresidentes deberían, como decía Alfonso López Michelsen, seguir siendo unos muebles viejos por allá que se vuelven bueno, un estorbo. Bueno decía sí, López Michelsen, pero bueno. Entonces, en este sentido, creo que siguen manteniendo los dos y hay que precisar. Hay otra encuesta que salió hace algunos días que mostraba unos niveles más altos, pero en este caso la suya tiene la marcación de que es con personas que han votado. Entiendo que las otras encuestas son abiertas. De acuerdo. No consideran esa diferencia.
Pero mire, el que sea tan alto, el por ninguno que diga algún expresidente o que le den la orden de algún partido, es la mayoría de la gente. Por eso tan interesante la siguiente pregunta. ¿De qué lleva a la gente a votar o a escoger ese candidato?
Sí. En ese caso, nosotros le dimos varias opciones a las personas. Y lo primero que aparece es las propuestas del candidato, 63%.
Sí.
Luego la ideología, que es muy importante. Por eso la autoidentificación es muy importante, que es el 30%. Los debates o foros, el 29%. Y luego hay una serie de opciones que van disminuyendo. Y yo aquí tengo que señalar que incluimos la opción de lo que dicen las encuestas. Y apenas el 7% dicen que toman en cuenta lo que dicen las encuestas para escoger por quién votar.
Yo le contaba que alguna vez en la universidad, en clase de lingüística, analizábamos lo que es una paradoja y nos ponían de ejemplo la frase de según las encuestas siempre mienten. Entonces, ¿hay una paradoja qué? ¿Qué dice la gente de las encuestas?
Pues nosotros esta vez también ubicamos una pregunta y es ¿qué tanto confía usted en las encuestas de intención de voto para tomar su decisión electoral? 16% dice que mucho, el 38% que neutro y la mayoría, digamos en este caso la opción que más gana, que es el 44%, no creen en las encuestas.
Una encuesta dice que no confían en las encuestas. Sí. En este caso, en el primer ítem que señala la gente, las propuestas del candidato, por supuesto, creo que aquí entramos al terreno de la imagen del candidato y lo que dice el candidato, y no el fondo de las propuestas, no los grandes programas de gobierno. Eso lo vimos en el 2022, ejemplo claro, Rodolfo Hernández. Logró un crecimiento impresionante, un outsider que terminó siendo el rival de Gustavo Petro en segunda vuelta, cuando nadie meses atrás lo consideraba siquiera para estar compitiendo. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque tenía unas ideas concretas, seguramente simplistas, básicas, pero a la gente eso le gustaba. De manera que lo de preguntar por las propuestas del candidato, necesariamente, César, no tiene que ver con un programa de gobierno profundo. Son asuntos que la gente percibe. Seguridad, caso Uribe 2002, Rodolfo Hernández, anticorrupción 2022, etcétera. Ahí creo que debe entrar ese análisis.
Sí, realmente nadie, salvo los que escriben los programas de gobierno, se lee los programas de gobierno. Pero sí los candidatos hacen 4 o 5 propuestas a lo largo de la campaña que son lo que van posicionando.
Hay una línea base.
Que son los temas en los cuales, si ellos se posicionan en esos temas, pues es que se vuelven ganadores. O sea, digamos, es a eso a lo que yo creo que la gente está respondiendo.
Sí, yo creo que el gran resumen aquí es que la consulta popular y la reforma laboral son grandes banderas que tiene el gobierno y que las ha venido aprovechando bien para que el presidente tenga una línea ascendente en las 2 encuestas anteriores en su favorabilidad y, por supuesto, la desfavorabilidad también bajando levemente.
Correcto, así es.
Bueno, don César Caballero, pero usted no me puede ir de aquí. No, todo el que viene por aquí tiene que cantar, actuar, bailar, hacer de todo, un poquito de humor también.
Por fin, llegó Don Gedeondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay. Don Pedro, le presento a César Caballero.
Doctor César Caballero Argáez, buenas tardes.
No, Caballero no. Reynoso. Argáez es mi tío el rico.
Sí. Qué pena con su merced, donde tenía yo esa lengua. Caballero, y los padres son boyacenses, ¿no?
Mi abuelo era boyacense, mi papá fue bogotano y mi mamá también.
Tu papá es de Bogotá.
Sí, sí.
Papá de Bogotá y mamá de aquí.
Sí, también Bogotá. Mamá. No, de ahí no.
A ver, caballero, César. Bueno, cifras y conceptos.
Según la encuesta de cifras y conciertos.
Conceptos.
99% de los colombianos piensa comprar el libro a un Gedeondo.
¡No me diga! ¿En serio? ¿Estuvo ahí?
Sí, señor, ya lo hice.
En la Gediométrica hicieron la.
Otra paradoja. Le preguntan a una pareja, bueno, ¿y para dónde se va la luna de miel? Paradoja.
Es una parada. Doha, hombre, muy bien. En Qatar, muy bien. No, como que en Hawái, Qatar.
Hawái, pasan primero por Hawái y luego para. En este chiste interviene.
¿Cómo así?
El primer encuestador de la República de Colombia.
¿Va a poner a actuar a César Caballero, hombre?
Sí, va a poner a actuar, sí, señor.
Sí.
Sí, señor. Bueno. Como buena sangre colombiana, él tiene, digamos. La actuación en sus venas.
No me diga.
Y sí que ha tenido actuación en esas venas. En el papel de encuestador.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Bien, perfecto. Sí, eso es lo que es.
Y este amigo de ustedes en el papel de la viejita que contestaba la encuesta. Libretos y dirección general, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Musicalización, Alessandra Montoya.
Sí.
Y
Mel, que tenía ya ese coso, ya iba a hacerlo.
Sí, la cornetica, sí.
No, ese coso no lo traje.
Su chicharrita.
Yo nunca pensé que Alessandra le fuera a meter miedo al coso y vea que...
Bueno, no, déjela ya, tranquila, sí.
Nunca pensé, por ejemplo, que fuéramos a extrañar a George Pinson con la música y vea que sí.
Vea usted,
escucha uno al Muelón Sánchez y extraña a George Pinson,
¿cierto? Sí, sí.
Musicalización, Gabriel de las Casas y Lulú y Diego Angulo, que esta noche le van a dar descanso.
Tranquilo.
Dirección, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Pregunta si a don Enrique le gustaban las encuestas.
Sí, mucho. Sí, uf.
Pero si eran de cifras y conceptos.
Bueno, por supuesto.
Cierto día, llegó un señor encuestador, empadronador, no, empadronador es del censo, ¿cierto? Sí, encuestador. Sí, sí. Llegó en su vehículo, se detuvo.
A pie, sí, no da para tanto. A pie.
En una vereda de Boyacá, se apeó, o sea, se bajó del carro. Primero apagó el carro, efectos de apagó el carro...
No, se lo prendió.
Lo prendió,
claro, tenía que prenderlo y luego lo apagó.
Luego lo apagó.
Sí, luego
ahora lo apagó. Y fue a timbrar, pero el 99% de los colombianos, según las encuestas de ciencia y conceptos, en área rural no tienen timbre.
Ah, no, teniente. No, hay entonces, que tocar la puerta.
O pitó. Pitó.
Pero, hombre.
Pitó con el pito del carro.
Y había una calcomanía que decía, censado.
Censado, sí, señor. Pues salió la viejita, la señora mayor, sí, a responder. ¿Quién es? ¡Alessandra! La viejita salió. Escuchemos ese...
Dramático momento.
Quiero cagar.
¿Qué?
Quiero cagar.
¿Quiere café?
Sí, pero primero quiero cagar.
Bueno, señora, ya.
¿Quién es? Voy a abrir a ver quién es.
Abrió la puerta.
¿Qué fue eso?
Una lora.
¿Qué es? Sí, le están sonando las tripas, ¿ok?
Una lora.
A la orden, joven. ¿En qué le puedo servir?
Buenas tardes, su merced. Es que quería hacerle una encuesta.
Con mucho gusto. ¿En qué le puedo ayudar?
Bueno, cuénteme. ¿Usted es analfabeta?
No, señor. Yo soy Anatulia Castellanos de Torres.
Ah, bueno. Y cuénteme, ¿cuántos son en esta casa?
En esta casa somos 18.
No, somos.
Ah, bueno. Si su merced se viene a vivir aquí, entonces somos 19.
Entonces, al caballero, cuénteme, cifras y conceptos. Ah, sigue,
cuénteme,
sigue.
Cuénteme, ¿cuántos durmieron anoche aquí?
Anoche aquí durmió un homero.
Pero si usted me dijo que son 18.
Sí, pero con esa roncadera de mi marido, ¿quién me duerme?
Don Pedro, don César Caballero, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a La Luciérnaga. Señor, una pausa y continúa La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Muy bien, aquí seguimos en La Luciérnaga. Nena, hoy es el día, un día de higiene muy especial, el día de lavarse las manos.
¿Es el día mundial de lavarse las manos?
Así es, sí.
Me hiciste acordar que un niño llega a una droguería y dice, ¡güelas! ¿Acá ponen supositorios? Sí, cómo no. Me hace el favor y se lava las manos y me da una paleta. Era el día mundial de...
Bueno, pero Colombia es un país donde todo el mundo se lava las manos. Doctor Cristo, don Juan Fernando, compañero de 6 AM, ¿cómo está usted?
Hola, Gabriel. Sí, aquí tengo un saludo para todos los políticos, Gabriel, sí, sobre todo. Se lavan las manos.
Aquí para lavarse las manos todos, los humoristas también.
Es una higiene la vegaca, Gabriel. Es una higiene la vegaca, sobre todo la gente que se la pasa cagando cosas.
Cargando cosas.
Se les ensucian las manos.
Claro, Gabriel, de cargar cosas, sí.
Cagan cosas, entonces se les ensucia las manos, entonces toca estarse lavando las manos.
Claro.
Van a coger comida, entonces, pues, por ejemplo, se van a comer una hueva o algo, entonces...
Una breva.
Mejor, sí, una hueva.
Claro, porque es que uno queda untado de arequipe, sí, con la breva, con arequipe.
Es mejor no coger las huevas con la mano, Gabriel. coja las huevas con la mano.
Pues con la cucharita, con sí. Las brevas.
Las huevas, ya digo que las
huevas. Amarilla, Alexandra. Amarilla.
No
hay que pincharla ahí.
Sobre todo porque uno a veces chupa la hueva antes de comerse. Le chupa uno el
juguito.
Ese que le encanta, Gabriel, ¿cuál es la técnica?
Sí. No, yo.
Alexandra chupa la hueva primero.
No, a mí no me gusta.
La breva nomás. A ver, Cristo, ya
gusta. Lo importante es que se lave las manos. Pruebe la breva, pero lávese las manos.
Sí, me encantan las brevas. ¿Qué hago? Pues, ¿qué hago?
¡Lavarse las manos!
¡Me voy a lavar las manos!
Él es el gay de la higiene.
El rey de la higiene, más bien.
Está le encantan tanto que mantiene las brevas entre el bolsillo.
Alexandra Amarilla otra vez.
Bolsillo roto. Doble amarilla.
Ave María. Bueno, Colombia, país de los que se lavan las manos. Preguntémosle a Revolcón qué es lo que pasa.
¿Qué hubo pues, Carlito?
Hágale corozo que lo sigo.
Vamos a trobarle a los expertos que somos en lavarnos las manos.
Traiga el agua y el jabón, mijo.
Si esto queda mal, es culpa suya, no mío. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, deporte que practicamos a diario los colombianos. Nuestros doctores las manos diario lavan a su amaño, porque cometen caca y eso sin usar el baño.
Para quedar muy tranquilos y no pasar malos ratos, hay que practicar la herencia que dejó Poncio Pilatos.
Sí, señor.
Cuando salgan con amigos después que se emborracharon, diga, eso no fue mi culpa, ellos a mí me obligaron.
¿Cómo no, moñito? Ay, si en un carro sin papeles los detiene un policía, dicen el carro no es mío, es de la abuelita mía. Si compran algo muy caro pa' poder quedarse fresco, dicen después de endeudados, yo puedo y me lo merezco.
¡Qué tarjetazo!
¡Sí, señor!
Conversación con la amante en el WhatsApp me encontraron, y yo le dije a mi esposa, el celular me hackearon.
¿Cómo no?
Y es que además si analiza muy bien la caligrafía de esos textos tan morbosos, esa letra no es la mía.
¡Ay, tan lindo! Es que realmente somos personas, una mano, la culpa siempre es del otro.
No, la suya, corozo, oiga.
Oiga, ¿sabe qué es lo bueno de trabajar en equipo? Que uno le puede echar la culpa a cualquier, el más bobo de todos.